del impreso a la radio. Ahora, también Dateate Radio.
Bienvenidos una vez más a Dateate Radio en esta saga de programas donde tenemos a invitados muy especiales que se llama Historias de Esperanza en Tiempos de Confinamiento. Y el día de hoy tenemos a uno de esos amigos queridos que nos deja la vida, que nos va dejando este trasegar. Él es Iván Mantilla, profesor universitario, periodista, director de medio de comunicación y sobre todo, eso que hoy nos convoca de Iván, amante del rock. Iván, bienvenido, gracias por estar acá en Dateate Radio en Historias de Esperanza en Tiempos de Confinamiento.
Hola Juan Simón, muchas gracias por esta invitación tan maravillosa en este momento en el que pues, me parece chistoso que todos los seres humanos estemos pensando en lo mismo, ¿no?
Sí, increíble, ¿no?
Es increíble, pero me parece maravilloso y maravilloso además un espacio de estos que es convocado además por la academia y que refuerza aún más ese sentido que tiene la universidad de brindarle a las personas esperanza, brindarles una luz para poder recorrer caminos difíciles como este.
Como nuestros que pasamos. Iván, ¿dónde pasó su niñez?
Yo soy bogotano. Bogotano muy rolo, pero tengo una familia muy mezclada. Los orígenes de mi familia son de Bucaramanga, toda mi familia paterna, y mi familia materna son pues por el lado de la costa y por el lado de Boyacá. Mi papá fue trasladado a Bucaramanga en los años 90, principios de los años 90. Entonces yo viví aquí en Bogotá, y en el año 90 nos trasladamos a Bucaramanga, porque él es periodista.
Sí.
Y dirigía el diario El Tiempo para el Oriente del país. Entonces nos tocó viajar a Bucaramanga y allá pasé el resto de mi niñez hasta mi adolescencia.
¿Fue una niñez feliz, Iván? ¿Usted puede decir que tuvo una niñez feliz, tranquila? ¿Cómo fue su niñez?
Creo que fue muy feliz, a pesar de que creo que yo tenía una serie de miedos muy relacionados con lo mediático y con lo que se presentaba en medios de comunicación y lo que obviamente nos permeaba a nosotros como familia por la realidad nacional. Fue muy feliz, muy muy feliz, pero me acuerdo que yo tenía como una visión muy clara de lo que estaba pasando con el país. Seguramente porque mi papá todo el tiempo hablaba de eso, mi mamá también. Entonces, digamos que a pesar de que fue feliz, fue también muy aterrizada. Y muy aterrizada en términos de, pues de mi posición como ciudadano en este país, ¿no? Tal vez yo no tenía muy claro qué era la ciudadanía, el ejercicio de la ciudadanía, pero sí era como una situación de entender que yo era parte de un país y que en algún momento pues cualquier cosa que pasa en el país, como está pasando ahorita, por ejemplo, y por eso lo he estado pensando mucho, pues nos afecta directamente.
¿Cómo llega el rock a su vida, Iván? ¿Qué es lo que queremos un poco explorar, esa parte del rock en usted? ¿Cómo llega, cómo descubre esa pasión por el rock?
Pues tengo unas tías que eran muy jóvenes en la época en la que yo era niño. Ellas viajaban mucho a los Estados Unidos y alguna vez trajeron mucha música y trajeron un cassette de MTV.
Era la época de los casetes, ¿no?
Claro, pero es que era la época además del Betamax, formato de video.
Los pelados casi no conocen eso, ¿no?
No, que lo van a conocer, pero pues era un formato de cinta de video de los años 80s. Finales de los años 70, y pues mis tías trajeron un cassette grabado con videoclips de MTV. MTV llevaba muy poco tiempo, era el año 83. Mis tías trajeron estos, eran el año 85, perdón. Y mis tías trajeron este cassette. Y ya ellas oían música, oían mucho rock and roll, pero pues digamos que yo empecé a volverme muy amante del rock and roll por ellas en principio, porque traían música, porque además nos regalaban música, porque cantaban con nosotros. Entonces, pues en mi niñez yo me acuerdo haciendo coreografías con mis tías de canciones de Bruce Springsteen. Una canción que se llama, por ejemplo, Dancing in the Dark, o oyendo música de REO Speedwagon, que es una banda de culto de los años 70s y 80s de los Estados Unidos. Y pues esto me empezó a permear y yo todo lo entendía como rock and roll. Para mí el rock and roll era la vida y hoy sigue siendo la vida. De hecho, considero que el rock and roll tiene la capacidad de salvar vidas.
No sé si tiene algo ahí a la mano que nos quiera compartir.
Bueno, pues esta es una canción de precisamente REO Speedwagon. Se llama Live Every Moment. Y esta canción es apenas para esta época. Porque habla precisamente de aprovechar los momentos.
Iván, me causa mucha curiosidad cuando usted dice que el rock salva vidas. ¿Cómo es eso?
El rock es una respuesta muy importante a nivel cultural y social. El rock le dio el espacio, por ejemplo, a comunidades negras en los Estados Unidos para expresarse. A los jóvenes alrededor del globo les ha brindado también la posibilidad de manifestarse en torno a problemáticas muy importantes en sus comunidades. Y en mi caso personal, por ejemplo, esta canción me ayudó a mantenerme muy estable, muy fuerte, en un momento de mi vida en el que pues tuve que pasar por un percance de salud muy grande. Esta canción tiene un significado muy importante. Y precisamente ese es el coro, dice Live every moment, live every day, love every day, live every moment, love every day, because before you know it, your precious time slips away. Vive cada momento, ama cada día, porque cuando menos lo pienses, cuando te des cuenta, tu precioso tiempo se ha ido.
Iván, los que casi no sabemos de rock, no comprendemos la dimensión de lo que significó el rock para la emancipación de grupos históricamente marginados, particularmente en Estados Unidos, en el caso de los afrodescendientes. ¿Cómo fue ese proceso o cómo contribuyó el rock, no sé, con sus letras, con su música transgresora? ¿Cómo contribuyó el rock desde su punto de vista a la emancipación y a la reivindicación de derechos de grupos humanos históricamente marginados?
A partir de la transmisión de mensajes de esperanza y de rebeldía en escenarios donde, pues históricamente, por ejemplo, en los Estados Unidos, pues el poder, incluso hoy en día también es así, el poder tiene la comunidad blanca. Para los negros, en Estados Unidos incluso para personas de todo el planeta, podemos hablar incluso de Argentina, o aquí en Colombia, mucha gente, el rock and roll tiene la posibilidad de impactar de manera directa en la intimidad de los oyentes. Y eso lo hace a partir de una mezcla muy poderosa entre melodías que incluso pueden ser transgresoras y letras que están relacionadas con la realidad de muchas personas. Y creo que precisamente esa es una de las razones por las que el rock and roll tiene de cierta manera como un parecido con la salsa. De hecho, tienen el mismo origen y es la música africana. Y en los Estados Unidos pues empezó a convertirse también en escenario de tal vez de emprendimiento para comunidades, por parte de comunidades que antes no comprendían la dimensión de lo que estaba ocurriendo socialmente en su país, en épocas como en los años 50, en los años 60, en los años 70, 60, por ejemplo, finales de los años 60, con todo el auge del movimiento hippie, uh-huh. En los años 70, con el auge del hard rock, pues en los años 80, por ejemplo, 90, todo este tema de la convergencia de ideas en torno al rock and roll, sin importar la clase social, la raza o la religión.
Siempre ha habido la discusión si en América Latina se hizo o no se hizo rock de calidad. ¿Usted qué piensa al respecto? Por ejemplo, hay quienes dicen que Soda Stereo hizo cosas muy buenas, pero usted como experto, ¿considera que en América Latina se hizo o no se hizo buen rock?
Por supuesto, y se sigue haciendo. América Latina tiene su propio rock. El tema es que, eso es una opinión muy personal, a veces nos acostumbramos a hacer la música de una manera copiada. Pero, por ejemplo, en América Latina ha habido grandes exponentes. Charly García, tremendo exponente del rock. Caifanes en México, tremendos, increíbles, con un sonido propio, característico. Pues Soda Stereo, además con una capacidad musical increíble. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de entrevistar a varias personalidades del rock en Latinoamérica y en España. Y todos llegan, siempre me dicen lo mismo cuando les pregunto, bueno, ¿qué piensan del rock colombiano? Y lo primero que me mencionan es Aterciopelados. Y Aterciopelados ha realizado un papel impecable en términos de la construcción de un imaginario sobre el rock nacional, pero pues son uno de muchos exponentes que podríamos mencionar sobre el rock nacional. La Pestilencia, Kraken, hay muchísimas bandas que han tenido la posibilidad de hacer cosas muy interesantes, y hoy en día, por ejemplo, también se hacen cosas muy chéveres. Hay un movimiento rockero muy grande. De hecho, creo que yo jamás había visto una movida rockera tan fuerte como la que hay ahora, por ejemplo, en Bogotá. Muchos jóvenes en muchas universidades tienen sus bandas, sueñan con hacer rock and roll, sueñan con vivir del rock and roll, con vivir el rock and roll. Y esto creo que es la clave de ese gusto que yo tengo por el rock. Y es que el rock and roll se vive. Digamos que casi que suda rock and roll cuando le gusta de verdad.
¿Iván, le gustan los solos en guitarra en el rock?
Me fascinan.
Quiero que, si es tan amable, ahí pone un solo de guitarra que le guste, porque además, pues, Iván es guitarrista. Y yo quería preguntarle, mientras nos deja su solo de guitarra de fondo, si usted aprendió a tocar guitarra inspirado en el rock. Si fue el rock su inspiración para aprender guitarra.
Sí, fue el rock mi inspiración. Aprendí, además, gracias a un tío que me regaló una guitarra acústica de 12 cuerdas, una guitarra tipo country. Es una guitarra de 12 cuerdas, y en esa época era muy difícil conseguirlas en Colombia. Él me la trajo de Los Ángeles. Y aprendí a oído. Después me metí a estudiar guitarra clásica en la Academia Luisa Calvo. Pero no terminé y seguí estudiando y aprendiendo de manera empírica. Esta es una canción por ejemplo, que me inspira mucho, se llama Baker Street. Esta es una canción del, tal vez como el 78, de Gary Rafferty. Se llama Baker Street y tiene además una particularidad, y es un saxofón que es muy famoso, que incluso en algún momento lo interpreta Lisa Simpson.
Oiga, Iván, ¿y por qué si le gustaba el rock terminó escuchando, aprendiendo a tocar guitarra clásica? ¿O usted como músico cree que hay alguna similitud, alguna cercanía entre la música clásica y el rock?
Toda la música tiene cercanía. Toda la música. Lo que pasa es que el tema de la guitarra clásica era porque yo quería ser muy riguroso en el aprendizaje del instrumento. De hecho a mí me encanta la música clásica, pero lo que pasa es que creo que al que le gusta la música tiene que estar también dispuesto, o está dispuesto, al que de verdad le gusta la música está dispuesto a oír nuevos sonidos, y de alguna manera entiende los puntos en los que se encuentran los diferentes sonidos en la música. La música, pues usted que también interpreta música, Juan Simón, e interpreta muy bien la guitarra, y que sabe además muchísimo de boleros, de tangos, de música antillana, usted sabe que la música además es matemática. Increíblemente, la música, que es una expresión de nuestra sensibilidad, es matemática. Es matemática pura.
Quisiera preguntarle por esos músicos de rock que son un referente en su vida, esos que serán siempre los infaltables en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza. ¿Quiénes estarán en esos momentos especiales de su vida? ¿Qué bandas, qué guitarristas, qué bateristas?
Nico McBrain, baterista de Iron Maiden. Flea, de Red Hot Chili Peppers. Está pues Motley Crue, que es una banda de glam y de hard rock de los 80s y parte de los 90s. Está pues hay una banda que me fascina, que no es, en realidad no es rock, pero tiene esos elementos que permiten encontrar al rock en otros escenarios como el pop. Y es precisamente Earth, Wind and Fire, Tierra, Viento y Fuego, que es una banda de los años 70, 60 y 70, que hizo funk y que todavía hoy continúa haciendo música, presentándose, e hizo música disco. Muy famosos por dos canciones, por muchas canciones, pero hay dos canciones que sé que la gente las reconoce mucho, que son September y Fantasy. Ellos para mí son tremendos referentes para mí también, y además porque digamos que no tengo como un gusto particular, sino que me gusta mucho todo el rock and roll, todo el rock. Me gusta el punk, me gusta el post-punk, me fascinan pues obviamente The Smiths, me fascina una banda que se llama The Replacements. Hay muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, en América Latina, pues sin duda está Gustavo Cerati. Hay una banda muy interesante que se llama Carajo, también argentina, me fascina, que hacen como una mezcla entre como new metal con hip hop, hacen a veces, le meten punk. Entonces es muy chévere.
Oye, Iván, usted ha intentado incursionar en el mundo de las bandas, incluso ha montado por ahí algunas bandolas. ¿Qué ha pasado que no ha persistido en eso, Iván? ¿De pronto no se encuentra o le ha faltado tiempo? Porque además usted canta bastante bien. Pero, ¿qué le ha faltado para consolidar un proyecto musical de largo aliento?
Creo que me ha faltado persistencia. De hecho, en este momento estoy montando un proyecto musical. Pero antes de seguir, quiero que oiga este solo.
Escuchamos.
Thank you.
¿Quién es Iván? La misma canción.
Es Gary Rafferty. La canción se llama Baker Street. Y este es un solo que me fascina porque es sencillo, pero es muy sentimental. Toca fibras.
Iván, usted es un amante además del cine. Dos películas de rock para ver en esta cuarentena. ¿Qué película nos quisiera recomendar? O documentales que nos cuenten la historia del rock o que cuenten cosas interesantes a propósito del rock. No sé si tienen en mente una o dos películas, algún documental que podamos ver en esta cuarentena.
Pues yo recomiendo mucho, si fueran dos, recomendaría un documental muy lindo que tal vez está en alguno de estos sistemas de streaming. Se llama Bruce and I, Bruce y yo. Es un documental precioso que se hace sobre la relación que tiene la gente, los fanáticos de Bruce Springsteen con él, con Bruce Springsteen, a través de momentos que vivieron en presentaciones con él o en escenarios donde él participó con su música. Los que van contando el documental son los mismos internautas, son las personas a través de las redes sociales. Muy lindo ese documental. Hay otro documental infaltable que es Searching for Sugar Man, y es la historia de Sixto Rodríguez, un músico oriundo de Detroit sacó su música en los años 70 con mucha similitud a la música que hacían personajes como Bob Dylan, y lo particular, y se van a dar cuenta pues los oyentes de este maravilloso programa, que si la ven, cómo la música puede impactar incluso en situaciones de segregación como tan grandes como la que hubo por el apartheid en Sudáfrica. Sixto Rodríguez logra de alguna manera impactar muchísimo los corazones de los oyentes de ese país, pero él no fue profeta en su tierra, en los Estados Unidos. Nunca, digamos que no vendió prácticamente nada en los Estados Unidos, pero en Sudáfrica es una tremenda celebridad. Y una película pues que está de hecho montada en una plataforma de streaming que se llama The Dirt. Es el biopic de Motley Crue, aunque pues también está, por ejemplo, Bohemian Rhapsody, de la película sobre Freddie Mercury y Queen, y Rockstar, por ejemplo, también es una película muy interesante.
Bueno, Iván, ¿cómo la pasó?
Pues maravilloso, me encanta, además porque está haciendo un sol maravilloso. Esto es una delicia tener a Bogotá de alguna manera tan silenciosa, a pesar de que me hace a veces falta un poco el caos, pero delicioso, y charlar con usted, Juan Simón, siempre es un placer.
Bueno, muchísimas gracias a Iván. Esto es Historia de Esperanza en Tiempos de Confinamiento. Si nuestros oyentes quieren que prosigamos esta historia, nos lo harán saber por las redes sociales y continuaremos la historia que ustedes escojan. Era Iván Mantilla, profesor universitario, periodista, pero sobre todo amigo. Muchas gracias, Iván.
Muchas gracias, Juan Simón, y un abrazo para usted y para todos los oyentes. Un abrazo virtual, por supuesto, porque no se pueden dar abrazos además físicos.
Esto era Historia de Esperanza en Tiempos de Confinamiento con Iván Mantilla. Ya nos encontraremos de nuevo otra vez acá en Dateate Radio. Hasta entonces.
Del impreso a la radio. Ahora, también Dateate Radio.